Vinga, doncs van arribar en aquells moments feliços, però també una mica tristos, perquè anem acomiadant espais de moment per aquesta temporada. I és el cas de Les dones fem coses amb la mare, amb la Vane Maravillas. Què tal, Vane?
Hola, guapetona, en res, la tristesa
no
de res, que tornarem.
No passa res, tornaràs. Sí. I a més acabem a tope, o sigui...
Hombre, acabamos por todo lo alto. Venimos muy emocionados para hablaros de una señora fantástica.
Molt bé.
Así que vamos al tema. Bueno, como ya pasó con Elena Jordi, considerada la primera directora de cine mudo de España, hoy traemos otra historia de una mujer invisibilizada por el mundo del cine y que por suerte, es que estoy de estar rodeada de gente muy lista,
sí,
he podido conocer e investigar gracias a la persona que me acompaña, que luego ya la presentaremos. Y también un documental fantástico que hay sobre ella en Filmin, titulado La Pionera, que por favor, tenéis que verlo porque es fantástico. Bueno, la historia nos ha contado que el 22 de marzo de 1895, en París, los hermanos Lumière dieron a conocer el cinematógrafo. Como se podía proyectar, un chisme que proyectaba imágenes en movimiento, cosa que hasta entonces nadie había conseguido. Ese día proyectaron la que se consideraba la primera película de la historia, La salida de los obreros de la fábrica. Ellos pues tenían una visión más bien científica del cine, de hecho nunca se interesaron demasiado por la vertiente artística ni comercial que ofrecía el invento, o sea, básicamente se limitaban a rodar imágenes pues cotidianas. Y la gente que siguió rodando y empezó a rodar pues básicamente hacía lo mismo, imágenes cotidianas grabadas y ya está. Así que fueron otros los que exploraron las oportunidades de contar historias que tenía ese chisme inventado. Uno de ellos fue el renombradísimo Georges Méliès, considerado uno de los precursores de la ciencia de la ficción cinematográfica. Pero, aquí viene el pero, hubo una persona que enseguida comprendió las enormes posibilidades que tenía el cine y supo ver el espléndido futuro que le esperaba al séptimo arte. Considerada por muchos estudiosos del cine desde hace relativamente poco la primera cineasta de la historia, la aportación al mundo del séptimo arte de esta fantástica señora fue infravalorada e invisibilizada, ya lo veremos, y ella pues relegada al olvido. Pero, aunque es prácticamente una desconocida, fue una directora revolucionaria que aportó muchas novedades a sus películas y que llegó, ojo, a producir más de 1000 cintas. Hoy hablamos de Alice Guy Blaché. Música, que tenemos mucha información.
Sí, sí, sí.
Vamos.
Però l'anem a conèixer una mica.
Sí, vamos allá. Vamos a conocer un poco de su vida. Alice Ida Antoinette Guy nace un 1 de julio de 1873 en Saint-Mandé, en Francia. Fue la quinta de cinco hermanos y su infancia transcurre básicamente a caballo entre Suiza, Francia y Chile, donde estudian varios internados. El fallecimiento de su padre, la emancipación de sus dos hermanas y la muerte del hermano mayor, pues deja a Alice y a su madre solas. Entonces Alice, como hija de burgueses, pronto estudia lo que por aquel entonces era la carrera perfecta para las mujeres, que era la mecanografía y la taquigrafía. Y gracias a ello, en 1894 fue contratada como secretaria en la... Ojo, que voy a hablar francés. El Comptoir General de Photographie, que era una fábrica de cámaras y suministros fotográficos que por entonces dirigía el señor Léon Gaumont. Bueno, pues con su sueldo ella logra mantenerse a flote junto a su madre, y lo que no sabía es que este trabajo iba a cambiar su vida, ya que fue donde tuvo su primer contacto con el mundo de las imágenes y se dio cuenta del gran potencial que tenía. En marzo de 1895, ahí ya viene el pepinazo. Su vida está a punto de cambiar y ya no tiene ni idea. Los hermanos Lumière se presentan allí, donde ella trabaja, y la invitan junto a Gaumont a presentar un invento nuevo que tenían, y allí pues descubren el cinematógrafo, le ponen las primeras imágenes y ella pues se queda
alucinada, ¿no?
Flipada, total. Y ella, como es una chica que le gusta el teatro y ya hacía cositas así artísticas, pensó, oye, pues ¿por qué no usar este invento, ¿no? Estas cintas para contar historias, no solo para reproducir imágenes cotidianas? Y dicho y hecho, habló con su jefe para intentar convencerlo del gran futuro que tenía aquel invento. Pero por aquel entonces la visión de negocio de León Camón no coincidía mucho con estas ideas de Alice, y continuó apostando por la venta de máquinas de fotografiar y no por la producción cinematográfica. Pero como ella era una chica de estas de no rendirse y de tirar para adelante, en 1896 finalmente lo convence y este crea una sección dedicada a la producción cinematográfica dentro de su fábrica, cuya dirección pues la deja en manos de ella, eso sí, con la condición que no dejara de lado sus trabajos de secretaria.
Era una fallit.
Sí, en plan, sí, tú sigue haciendo un trabajito y para que te entretengas, pues ves haciendo peliculitas. Ese mismo año realiza, ahora sí, vamos a darle el nombre y el valor que se merece, la primera película, su primera película, que tituló El hada de los repollos, que es una adaptación de un cuento popular francés. Y esta, señoras y señores, por Dios, es la primera película de ficción de la historia del cine que no nos cuenten milongas. Es esta. Ni el viaje a la luna, ni la salida de la fábrica, ni nada. El hada de los repollos es la primera película de ficción de la historia del cine hecha por Alice Guy. Y a partir de ahí pues empieza su flagrante producción que, por desgracia, pues quedó oculta y ninguneada en los libros de la historia del cine. Bueno, pues llegados a este punto y para seguir hablando de ella, como te he prometido, sí. Hoy me acompaña Virgin Morillas, gran amiga, casi familia, mujer involucrada del mundo feminista platense, antigua técnica de feminismos, miembro honorífica del Club de Lectura Feminista y un largo etcétera de bondades que rodean a esta mujer, esta señora inquieta y culta donde las haya, que fue, como os he dicho antes, quien me descubrió a Alice, y yo estaré enormemente agradecida toda mi vida porque se ha convertido en otra de mis obsesiones.
Virgi, ¿qué tal? Bienvenida.
Pues muchísimas gracias y bueno, gracias por esta invitación, Vane, Isa, a este programa, y sobre todo muchas gracias por crear contenido feminista desde la radio local del Prat, que es muy necesario, y concretamente este espacio radiofónico que es fantástico y yo soy fan.
Claro, afegiría aquí a Oyent también, de aquest espai, la Virgi. Exacto,
y Oyente. Amiga
del programa en general. Sí. Perquè hem compartit aquí moltes estones de ràdio. Virgi, què ens expliques? Perquè a tu també t'ha captivat,
sí,
no?
Sí, a mi m'ha captivat Alice Guy i per això també li va suggerir a la Vane, no? Mm-hmm. A raó també d'una sèrie d'esdeveniments que passaran en breu al Prat, no? Que després hi parlarem, no? En relació a aquesta programació li vaig suggerir de parlar d'Alice Guy, que jo vaig conèixer fa uns anyets a través de, bueno, la Marta Selva, que és una investigadora de temes audiovisuals, i bueno, a través d'ella que jo la vaig descobrir. I res, sobretot, Alice Guy, bueno, pues destaca por ser una persona que té una relevància i ha hecho un aporte a la indústria del cine impresionante, y a su vez ha caído en el olvido de una manera muy injusta, ha sido ignorada, ha sido ninguneada, y por este motivo la queremos traer hoy y la queremos reivindicar. Entonces, un poco retomando el hilo de lo que hasta ahora ha explicado Vane, y hablando un poco de su vida, nos habíamos quedado en París, ¿no? Aquella presentación por parte de los hermanos Lumière del cinematógrafo. Ella trabaja para Léon Gaumont en París, una empresa que funda justo en ese momento que había como una carrera del cine, a ver quién llegaba antes, a ver quién descubría antes el cinematógrafo, a ver. En ese contexto, ella, Gaumont la nombra directora de imagen de su empresa. Inicialmente parecía que el tema del cine no iba a tener mucho recorrido y no confiaban mucho. Pensaban que era algo más para grabar documental, una cosa científica de documentar escenas. Uh-huh. Y bueno, ella desde el primer momento ve ese potencial y también esa vertiente artística que ella tenía. que ella dice, bueno, vamos a... sugiere a su jefe, a León Gaumont, que dé una oportunidad a todo el tema este del cine. Entonces, ella finalmente se acaba convirtiendo en una persona muy importante dentro de esa empresa, un pilar de la empresa, porque ella maneja toda la parte esta artística de la imagen, se convierte en esa directora. Entonces, ella realmente es una de las ideólogas del inicio de esta revolución tecnológica y del entretenimiento que supuso los inicios del cine. Entonces, así como de forma anecdótica también queríamos destacar que a principios del siglo XIX, no sé, creo que era 1905, 1906, incluso ella viaja sola a España, que en aquel momento también era muy extraño una mujer viajando sola, con un ayudante camarógrafo para grabar escenas de la cultura española, y pasa por ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, donde rueda Voyage in Spain o La Malagueña o El Torero, que, atención, esta última película fue coloreada a mano. O sea que también de alguna forma es como un poco de la precursora del cine en color. Porque
sí, es que lo hacía todo. Claro, todo
lo hacía todo. Esta mujer descubre todos los papeles de la OCA porque descubrió también lo que de alguna manera era también la figura de producción, dirección...
Escenografía. Todo. Sí,
tocaba todas las teclas. Entonces, por ejemplo, hizo esta película, estas películas que rodó en España, que bueno, también han quedado documentadas escenas de principios de siglo de España también bastante importantes, porque de otra manera no hubieran quedado recogidas. Bueno, después también ella, como siguiente película después de venir de España, hace una película que se considera que será la primera superproducción de la historia, que es la película, se llama O la Pasión o La Vida de Cristo. Es una película que ya dura 30 minutos, porque hasta ahora estamos hablando de cintas de un minuto, dos minutos, cintas muy cortas. Por primera vez en la historia graba La Vida de Cristo, una duración mayor. Se usaron 25 decorados y más de 300 extras, que era algo excepcional para la época.
Es que es muy gordo, ¿eh?, el tema.
Entonces, la empresa de Gaumont empieza a prosperar y consigue un gran éxito gracias al aporte de Alice. Incluso construyen un estudio, el estudio de grabación más importante del mundo. En este estudio se creaban los escenarios y también se grababan las películas. Todo esto era al mando de Alice Guy. En este contexto se desarrollan una serie de avances y técnicas nuevas que se pueden atribuir a Alice, como por ejemplo es la creación de la fonoescena. Las fonoescenas es lo que combina, dijéramos, imágenes con sonido, una cámara que proyecta y a la vez un
sonido pregrabado, ¿no?
Exacto, un cromófono que se sincroniza con la imagen. Es decir, que Alice, de alguna manera, también es la descubridora del cine musical y la precursora de lo que hoy entendemos como el videoclip.
Claro.
O sea que...
Sí, claro, porque había un trabajo de grabar, grabar diálogos, canciones, y luego grababan y con la fonosfera esta,
o lo sea, sincronizaban.
Ponían como el sonido encima, y es que me parece, vamos...
Sí, increíble. En este contexto se desarrollan una serie de avances y técnicas nuevas, que también se le atribuyen a Alice, de efectos especiales, también como pone
fundidos
de imagen, junta como la
cámara rápida, la cámara lenta.
Exacto, marcha atrás, o sea, una serie de avances que...
Estaba todo por fe.
Sí, claro. Muchas veces incluso por error, ¿no? Que dicen que era, o sea, como era ensayo error, pues esto lo hemos grabado muy rápido. Ah, mira, la cámara rápida, ¿no? Pues lo usaremos para... O la cámara lenta.
Interesante.
Sí, exacto. Sí,
la considera además como una persona como muy arriesgada en cuanto a aborda muchos registros temáticos, como por ejemplo películas que se catalogan de comedia, algunas un poco picantonas, algunas también con ciertas obscenidades, y bueno, utiliza mucho el sarcasmo, la ironía, y bueno, lo que da a entender que ella era una persona también que tenía muchísimo sentido del humor y una persona muy alegre. Y luego de mayor, cuando le hacen entrevistas, ya se ve que era una persona muy especial. También dicen que era muy rígida.
Claro.
Pero, bueno, realmente para estar delante de todo lo que estuvo, debía serlo. Mm-hmm. Ocurre un giro en su vida, que durante un rodaje, el camarógrafo que tenía que venir, pues se enferma y le sustituye un camarógrafo inglés, que es un chico joven y muy divertido, que enseguida congenia con Alice. Se trata de Herbert Blaché, quien al poco tiempo se convertirá en su marido. Al casarse deciden empezar una nueva vida en Estados Unidos y Alice renuncia a su vida en su país natal, Francia, y a toda su carrera como directora de imagen de la productora Gaumont.
Qué sorpresa.
Sorpresa,
una mujer
sorpresa.
Renunciando a su éxito por un
sorpresa,
hombre.
Sorpresa, sorpresa. Herbert trabaja como representante de la patente del cronófono de Gaumont en Estados Unidos y por eso se trasladan para allí. Allí nace en 1908 su primera hija Simone, cuando ya tenía 35 años, y con 38 tuvo también a su hijo menor, Reginald. O sea, que también ella alargó la maternidad.
No era costumbre.
No, en aquella época, ella era como que su carrera era lo prioritario. Uh-huh. Y de hecho, incluso el que fue su marido acabó siendo también del ramo. O sea, porque tener como una persona...
Claro, externa, no lo hubiera entendido nunca.
Exacto,
claro.
No hubiera entendido toda esa pasión que ella tenía. Durante esta época, Alice no se conforma con abandonar su carrera profesional y dedicarse a las labores del hogar, ya que era una mujer demasiado artista y activa. Y en 1910 fundan Solax, una empresa de la cual ella será la presidenta. Allí da continuidad a su carrera como directora y productora de cine, consiguiendo un gran éxito. O sea, graban centenares y centenares de películas de todos los temas posibles, desde películas dramáticas, comedias, ciencia ficción, western, y todas ellas con un trasfondo de crítica social, porque la justicia social también la tenía ella como muy presente. Muy
sí.
presente. El éxito de la empresa Solax, atención, todavía no existía Hollywood. O sea, Hollywood vino después. Parecía imparable, pero se torcieron un poco. Dijéramos que su marido Herbert inició una relación extramatrimonial con una actriz.
¡Otra sorpresa! ¡Venga, otra sorpresa!
Herbert. Nuevo giro. Y pidió a Liz el divorcio, que además fue pues, bastante complicado y bastante tormentoso. Esta desagradable situación obligó a Liz a volver a Francia, y aquí empieza otra nueva etapa, que es la etapa un poco del olvido, del
sí,
declive.
Del olvido, más que del declive, del olvido.
Exacto, porque... llega a Francia, nadie se acuerda de ella, nadie le da trabajo, ella va picando puertas a sus antiguos jefes, toda la gente con la que se relacionaba ha sido borrada de incluso de los libros, de los créditos, evidentemente no aparece como la autora de nada, y nadie le da trabajo. Y entonces, de repente, llega allí una persona como ella, con tantas habilidades, tanto conocimiento, tanta experiencia, y cae en el olvido. Incluso los libros de historia también redujeron sus méritos a los de una simple secretaria.
Genial, muy bien.
Sí, sí, muy heavy. Es que es muy heavy. Es que es muy heavy el tema. Sí.
Ella misma, cuando llegó a Francia, dijo, la gente no contrata a mujeres con pelo blanco. Tras vivir en América he sido olvidada. O sea, imaginaros la dureza para ella volver con dos críos, que además tampoco la situación económica, ella había sido una mujer riquísima porque había ganado muchísimo dinero en una época que el cine daba muchísimo dinero, y volver a Francia con una mano delante y otra detrás, y que nadie le reconociera, claro, imaginaros. Entonces, bueno, un poco la intención de hoy que teníamos con Vane era reivindicar a Alice Guy como una de las pioneras del cine, que tiene una producción cinematográfica incluso superior a los hermanos Lumière y al mismísimo Georges Méliès. Y os queremos invitar a que busquéis sus materiales y visualicéis algunas de sus películas que se pueden encontrar en YouTube.
Sí. Y el documental, por favor, mirad el documental.
Y el documental también os lo recomendamos. Y en cuanto a su vasta filmografía, pues queríamos recomendaros El Hada de las Coles, que es la película que ha comentado Vane, que se considera que es la primera historia, la primera película de ficción de la historia. Después también nos queríamos recomendar una película fantástica, súper revolucionaria, que se llama, atención, Los resultados del feminismo. Una película que habla se considera de ciencia ficción, y es que las mujeres ejercen el dominio total del mundo y los roles de género se muestran al revés. Esta película tuvo un gran éxito en las salas, porque bueno, resultaba como muy gracioso. Pero bueno, también, atención, muy revolucionario. Y otra también que os queríamos recomendar es la de Un loco y su dinero, que es la primera película que está grabada con todo un elenco de actores negros, afroamericanos, ya que ella quiso grabar una película con un actor negro y el resto de elenco que tenían habitualmente en su estudio se negaron porque era un deshonor. Y ella dijo, ¿qué dijo ella?
Pues todos negros.
Claro. Pues todos negros, si no queréis, todos negros. O sea, realmente inaudito en aquella época, y demuestra que Alice era una persona de ideas claras, valientes. Para finalizar un poco ya esta presentación, decir que en la última parte de su vida Alice pues se dedicó a hacer una búsqueda de sus propias películas, intentó reivindicar su figura, daba conferencias en grupos de mujeres, iba a algunas escuelas de cine a explicar
quién era.
Quién era. incluso decidió regresar a Estados Unidos en el 1964. O sea, fue una mujer bastante longeva porque, bueno, vivió hasta bien entrados. Bueno, llegó a los 95 años y estuvo indagando, pero no encontraba, sus propias películas no existían, habían desaparecido, muchas otras se las asignaban a otros artistas, ya os podéis imaginar, nombres masculinos, ya sea sí, su marido, su marido, ex jefe, el que grababa, o sea, claro. Pobrecita, ella en algunos momentos estuvo a punto de desfallecer, su propia hija Simone le llegó a decir, mamá, quémalo todo y olvídate, y ella dijo, no. Se dedicó a escribir sus memorias, que nunca nadie quiso editar mientras estaba ya en vida. Ella lo llevó a todas las editoriales, no querían editarle, no tenía interés en sus memorias. Solo años después de muerta, gracias a su hija y su nuera, consiguieron que se publicaran sus memorias. Y finalmente, pues a los 95 años, murió en una residencia, en el más completo anonimato. Ni tan solo la prensa le dedicó unas líneas como homenaje a su aportación en el cine. Así que, bueno, por suerte, finalmente...
Mira, pelos de punta, sí. Es que de verdad.
Tenemos sus memorias y hay un movimiento de personas que la reivindican, como estamos haciendo aquí hoy. Y Alice Guy, para nosotras, debe ser recordada, nombrada y romper con esa condena que le tocó por el hecho de ser mujer en un momento que era muy difícil.
Claro, ser una mujer muy poderosa, además, claro.
Es mala, una espaida. Las dones fem coses. Total, i a més, total. Aquí al Prat estem molt atents a totes aquestes coses. I de fet, tenim aquí el Dani Artacho des de la CAPSA. Què tal, Dani? Com estàs?
Molt bé, bona tarda. Tot
que
un
tu
plaer
també
estar.
Fas tota una feina de divulgació, recuperació i, en aquest cas, amb el cicle de cinema i música.
Bueno, com cada estiu, tornem a la plaça Joan García Nieto amb aquest cicle que ja és la novena edició. I on convidem a creadores de la ciutat a posar la banda sonora a Cinema Mut. Ja durant aquests 9 anys hem treballat pues al cinema de terror, al cinema d'humor, els clàssics, Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, homes tots. I aquest any, després d'estar 3 anys amb el cinema amateur del Prat, ens trobàvem en una nova etapa on havíem de buscar un nou argument a aquest petit cicle. I vam decidir des de la CAPSA, que ja fa molt de temps que tenim una mirada de gènere i volem introduir noves mirades dintre de la CAPSA, a treballar el cine d'aquestes pioneres de principis del segle XX que feien cinema i amb la petita investigació que he fet, com m'heu explicat, han sigut oblidades i esborrades de la història. Llavors, aquest cicle serà aquest estiu, els tres dimecres de juliol, a les 10 a la plaça Joan García Nieto. I com ha explicat la Virge i la Vane, podrem veure el cinema de l'Alice Guy, amb el resultat dels feminismes també, farem els curts de l'Alice Guy, també farem el cinema de Dorothy Davenport, amb la pel·lícula The Woman Condemned, i el cinema de Louis Weber amb la pel·lícula Shoes, que tracta d'una noia que es vol comprar unes sabates i la història no acaba molt bé.
Que guai.
Tenim a l'Anna Cruz, una baixista de la ciutat, molt coneguda. També tenim a l'Héctor, que és de part dels TFGs.
Sí.
I tenim un trio, power trio de l'Escola de Música, que segur que no ens deixen indiferents amb la música que posen al cinema.
Doncs una boníssima proposta també per reconèixer i donar el seu lloc, no?, a aquestes dones.
Total.
I veure doncs, com es musiquen també aquestes pel·lis en l'actualitat. No només pel fet que siguin dones, sinó pel valor que té aquest cinema documental com el dels homes, que evidentment
total.
És veritat.
Exacte.
Que posem la mirada a la gent, però és que a més feien coses xulíssimes. Us agraïm molt que hagueu vingut en aquesta darrera secció. Jo crec que millor no podem apagar.
Rodoneta, acabat així com...
M'ha acabat molt bé, no?
Super.
T'esperem, Vane, al setembre.
I tant.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, com
Virgi
sempre.
Virgi, Dani, com sempre, un plaer.
Gràcies.
Que vagi molt bé.